Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Una nueva villana menos, una nueva capitana más y un nuevo Iván 3 comienzo para la Discovery. Todo esto y mucho más nos trae Esa esperanza es usted, segunda parte, el 13º y, sniff, sniff, último episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más analizamos entre este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos, querido?
Hola CJ, Nuknej, larga y próspera vida y vamos a volar.
Sí, señor, vamos a volar mucho, 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 mucho. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un poco penado con este fin de temporada, pero bueno, ya ha estado muy bien estas semanas y seguro que tendremos mucho más en universo Star Trek en las próximas semanas, meses, o ya veremos.
Hablaremos un poquito de la idea que tenemos. Dani, dime.
Espero que ser fan de la NFL, tío. Solo dura 16 semanas y fuera, ya hice yo, tío, esto. Qué rápido se acostumbra uno y qué rápido se va, tío.
Tienes claro que vais a palmar el siguiente partido, ¿no?
Hablas, o sea, de los Green Bay Packers, que van a ganar, ¿verdad?
Sabes que esto de que el Lambo está vacío va a ser terrorífico, ¿no?
Jorge, apóyame, que sabes que soy como el Atleti de Bilbao de la NFL, los Green Bay Packers.
Estoy súper desconectado de la NFL. Mira que la NBA no me entró de nada, pero en la NFL sí que estoy totalmente out por completo. Solamente me entro cuando he ido a la casa de CJ y le he preguntado alguna cosilla y demás, porque estoy bastante out.
Verás tú cómo ganen los Browns, que es lo que tendría que ser el invento. Verás tú cómo ganen los Browns después de lo que hicieron el otro día. Uy, y de los 28,
se acabó la maldición de los Red Sox y te crees que todo el monte es orégano, pero no es tan fácil. No es tan fácil.
Yo, se acabó la de los Red Sox, se acabó. Vamos, este va a ser el año que ganan los Knicks la NBA y que ganan los Browns el Super Bowl. Verás tú y apunta. Voy apuntando por ahí en medio, que luego se paga esto.
Está bien que digas esto porque al fin y al cabo es un podcast de ciencia ficción. Entonces, que ganen los Knicks y el Dilithium.
Ahí está bien. Ahí está bien.
Está muy bien, ¿eh?
Ahí está muy bien. Bien. Retomamos nuestras cosas. Vamos a hablar del 13º y último episodio, el guión de Michelle Paradis, como ya conocíamos, la co-showrunner junto con Alex Kurtzman de Star Trek Discovery en esta última temporada, la dirección, igual que en la primera parte de La Tundun Suzami, que es también, si no el showrunner en nombre, sí que en espíritu, se ve en todas las declaraciones que ha hecho, en todas las entrevistas y todas las intervenciones que ha tenido en The Reading Room durante este tiempo, que realmente es la otra persona con la que cuenta para llevar esto adelante. Y la sinopsis oficial, con todos los spoilers del mundo, como hace todas estas sinopsis oficiales, de verdad, yo no sé si es que estoy muy sensibilizado a estas cosas. Lo que nos cuentan es que mientras Saru intenta persuadir a Sukal para que abandone su funesto holo programa, me encanta lo de funesto, Michael y Book se enfrentan en una batalla final contra Osaira y la cadena Esmeralda. Me gusta lo de esta batalla, la batalla final, que ya te spoilea cómo va a ocurrir, de la parte que menos me ha gustado a mí del episodio. Tenemos fundamentalmente tres bandos, las dos partes que nosotros sabíamos y luego esa escena final que todos sabíamos que iban a ello y lo confiesan claramente todas las declaraciones, que lo que querían es que bajen la tenía clara que iba a ser el final para la serie. Antes de eso tenemos la resolución de dos cosas. La que tuvimos en el penúltimo episodio, y podemos empezar por aquí, de esa oferta de Osaira rechazada o al final resuelta de una forma bastante de malas maneras y que comporta, por un lado, esa batalla que vamos a tener entre la Federación y la cadena Esmeralda, Jorge, y por otro lado, esa toma de nuevo, esa reconquista de la Discovery con la ayuda inestimable de la nave y los robotitos, que, oye, caen como moscas, ¿eh? O sea, ríete tú de los pobres robotitos de mi alma.
Sí, bastante pobre, por no decir lamentable, el papel jugado por los robotitos, que bueno, sí que es verdad que al menos yo creo la escena en la que rescatan a Ogu, o al menos evitan que fallezca. Y tengo la duda, que seguro que te lo comenté, y Dani seguro que nos saca de dudas, creo que es un guiño muy chulo, el cómo cuando Ogu le dice al robotito, por haberme salvado, tú vas a fallecer, o decir, que muere el robotito. Y el robotito le dice, ha sido un honor. Si no recuerdo mal, es la frase que le dice Spock a Kirk en la segunda, en la ida de Khan, cuando fallece dentro de la cámara, ¿verdad, Darín?
El bienestar de la mayoría supera el bienestar de la minoría, al de uno solo, he sido siempre seré su amigo, larga y próspera vida. Podría encajar eso perfectamente, también suena algo parecido a lo que diría el Terminator, ¿no? Otro robot que muere, lo que diría el Terminator al final de Terminator 2, no sé. Algo
pero
así.
¿No le dice en inglés ha sido un honor haber sido su amigo o ha sido un honor haber sido...? Es que yo estoy dudando de si es...
Lo tengo que mirar porque la ira de Khan es de las cosas que veía cuando lo veía en castellano todo. Muy al principio de la visión Trek.
Pero mira,
muy bien traído.
Juraría que si fuese así, pues sería
un niño. Muy bien visto por tu parte y nos sorprendería cero porque Discovery esta temporada ha estado trufada de estos guiños, ¿no? O sea,
sí. Y quedando eso, a mí la parte esta de la nave, no sé, yo separaría en creo que la parte, a mí mi impresión, la que más me ha flojeado, me ha gustado mucho más la parte de la historia en el planeta entre Saru, Sukal y sobre todo el cómo juegan con el tema de Grey y demás, la parte de la nave sí que ha sido más espectacular y ha sido más no sé qué, pero no me he terminado de convencer ni el ascensor ni la pelea con Osaira, no sé, le veo ahí un poco, no sé.
A mí se me
hablando tú de referencias y la semana pasada, yo creo que ni llegamos a comentar lo de lo evidente que era la referencia a la jungla de cristal constantemente con Michael yendo descalza y alguna de las palabras que decía y todo demás. Dani, cuenta tú qué te decías que a ti se te echó larga, ¿qué te ha parecido esa parte?
Que estaba esperando un poquito ya la resolución del capítulo, ¿no? Era como un valle en toda la trama que estaba viendo. Nos deja muy alto al final de otro capítulo, como tiene que ser porque es un cliffhanger, y quizá hasta que empiece a haber resolución de la trama del capítulo y por tanto del capítulo doble y por tanto de toda la temporada, pues estabas un poco ansioso. Entonces la batallita está bien hecha, tiene tensión. Yo en un momento dado daba por muerta a la Teniente Lengra, a la Tunde, bueno. Yo la daba por muerta, ¿no? Porque tenía todas las pistas que ha dado Discovery para voy a matar a un personaje, le dedico tiempo de cámara y diálogos cuando no suelo hacerlo, etcétera, ¿vale? O sea, que tensión ha creado. Aún así sabías, un poco intuías lo que iba a pasar, iban a ganar los buenos, la batalla ya está. Entonces, por eso, con 10 minutos menos de batalla a mí no me hubiera importado. Que me hubieran contado más de cómo quedan las piezas del tablero para la próxima temporada, que no hablaremos de eso.
Sí, pero es que además, y es la parte que más me ha cabreado del episodio, y digo cabreado porque de verdad es que con toda la labor que hicieron de creación de personaje de Osaira en el episodio anterior, con todo lo que a mí para bien creo que de por fin tenemos un villano de garantías y a la altura de lo que puede ser el canon Trek, aquí volvemos otra vez a las andadas, la vemos como una mala malosa de despreciar a todo el mundo, y lo que vimos en su momento con su sobrino, y luego una resolución, Jorge, que a mí me ha tirado de y ella fallece con el este y de repente se desenmerda la cadena esmeralda, cuando estábamos viendo que teóricamente era mucho más, desde que al final que era una cosa que estaba de igual con la Federación. Entonces es una resolución que a mí, hay otras cosas que no me han gustado el episodio, otras cosas que me han gustado la temporada. Esta roza el nivel de cabreo, Jorge.
Sí, sí, y no sé, además incluso la pelea, es decir, que pelea más sin sentido de eso que le mete dentro, parece dentro del core de datos y sale después. Es que además, es decir, ¿de verdad hacía falta esto? ¿Podría haberlo resuelto con una batalla de naves? Y hubiese sido muy alocado. Ya me ha hecho alguna maniobra extraña por la cual la Discovery descubre un punto de débil. Bueno, que ya lo conocía, de hecho, tenía el punto débil de la navidad de la navidad. Y creo que hubiese quedado un cierre más que digno. Sobre todo, no sé, en el momento que pierden la Stamets y que, bueno, ese es el segundo punto. Y que no saben, aunque parece que ahí sí que el Cornelius parecía que lo el ay, Cornelius no, ¿cómo es el
Ahora lo rescato y te lo digo cómo se llamaba.
Sí, el
Aurelio.
Aurelio, sí que está ahí, cree que, o sea, medio descubre o medio sabe que también que Book puede utilizar el modo de esporas, que también esto es una cosa, es decir, no sé yo, esto, no sé, puede haber abandonado la Discovery y haber ido a la nave esta grande, o no sé, haber hecho alguna cosa, no sé, algo distinto, muy raro, no sé el cierre este, si sí que es la parte del comando este Strike Team y el papel este también de los robotitos y demás, es que no sé qué necesidad tenían y toda la escena del ascensor, la pelea está tan rara, es que además es que me recuerda mucho a la parte final de una película de acción, de que pues, tengo que resolver esto y tengo que joder, pues a eso. A este tengo que enfrentarle con este, a este tengo que hacer que tenga el combate con este, y sin demasiado sentido en nada.
Y además el séptimo de caballería que esperábamos que llegase en Ibar, Dani, sí, que también es otra parte de troleo, ¿eh?
Nos han troleado, pero bien. O sea, vamos, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? O sea, ¿cómo se resuelve la trama de la cadena esmeralda? La palabra para mí es anticlimática. Y todos esperábamos, Jorge el primero, que yo tenía aquí la medalla para ponérsela, y se la tengo que poner, pero a medias, porque creíamos que va a ser parte de la resolución que venga una flota de vulcanos y romulanos del planeta Nibar. Y a los, creo que es a los 3 minutos de capítulo, después de los créditos, mira, ya viene la flota de Nibar. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿No iba a ser la solución tipo abismo de Helm que llegan los Rohirrim ahí a mitad de la batalla y ni les sacan? De repente Michael tiene otro plan para evitar la batalla, se le ocurre otro ardid, y con eso nos habían mencionado a la flota de Nibar y ni siquiera la llegan a sacar en pantalla. O sea, pero han querido sorprendernos, han querido no ir a lo evidente. Todos los guionistas hoy en día, todas las salas de guionistas, están metidos en los chats del fandom como parte del proceso de creación de la serie. Esto es algo que empezó con Babylon 5 y hoy en día lo hacen todas las series, ¿no? El que la conversación de los fans sea parte del proceso creativo, si me apuras. Y estoy seguro de que al ver que todo el mundo se olía que iba a aparecer la flota de Nibar, han querido dar el giro, es lo que me suena aquí. Y les ha salido la sorpresa a medias. A mí.
No, pero es que hay mucha distancia. Hay mucha distancia. Estamos hablando que esto a lo mejor está rodado en febrero o en marzo o alguna cosa así. O sea, que no les puede dar tanta cancha. O sea, porque es posible que hayan grabado 3 episodios distintos o 3 finales distintos, pero no sé. Muy raro, muy raro.
Yo creo que intentó rizar el rizo del anterior y le salió bien, y en este lo he intentado rizar y yo, sinceramente, creo que no las ha salido bien. Vamos a hablar de la parte que nos gusta, que al final tampoco seamos tan negativos y más en el cierre de la temporada. Hablaremos de ese holoplaneta o ese hololugar y esa relación entre Saru y Sukal. Jorge, ¿qué te ha parecido?
Muy guay. Yo creo que es el punto fuerte. Y la sorpresa, de verdad, esto es una sorpresa que está bien traída. El hecho de que Saru abandone la nave y que vaya y dice, oye, él siente la responsabilidad de llevar a Sukal a caminar, y eso es.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Habiendo el poder que tiene Sukal, pues la manera de controlarlo, la manera de que no vuelva a ocurrir algo parecido, pues es estar un poco encima. Y también porque él como que se da cuenta también, aunque no se llega a explicitar demasiado en 3 episodios, el cómo él, el momento que se cruza otro... alguien de su misma raza por el camino, él duda un poco. Él había tenido hasta la fecha un liderazgo impecable, sobre todo una capitanía impecable, y en este momento se da cuenta de que X cosas o ciertos temas pues le afectan. Y de hecho, pues parece que por eso se hace a un lado. También imagino que él es el que querría tener ganas de volver a ver el caminar, sobre todo sabiendo que se habían unido a la federación, que es para él es toda una gran sorpresa al principio. Y creo que está muy bien traído todo. Los diálogos, el cómo le poco a poco intenta convencerle sin forzarle, que es lo que había negado en el anterior episodio, intenta ir demasiado rápido, intenta hacer que él mismo entienda tal, y cómo es capaz de incluso de enfrentarle a los peores momentos, incluso a la grabación de su madre falleciendo, que es lo que podría haber ocasionado otro gran pulso como fue la quema, pero es capaz de acompañarle en todo momento, de hacerle entender, de explicarle que es el que sigue, ¿verdad? Que hay un exterior y que él incluso es miembro de su misma raza. Y no solo él, sino también todo el papel de Hugh y todo el papel de Adira, y muy chulo lo de Grey. Creo que es muy, muy, muy inteligente y muy, muy, muy oportuno el hecho de que le hayan dado forma corpórea a Grey, porque además incluso da pie a lo que dice Hugh, dice, intentaremos todo lo posible para que vuelvas a estar. Creo que es la parte más chula, y fíjate, la parte más, yo no sé si es la parte más de fantasía o no de tanta de ciencia ficción, o igual sí que es la parte más de ciencia ficción, pero me gustó mucho, mucho esta parte. Me ha parecido joder, es decir, esto es el broche a esta situación, y chapó por lo que han conseguido.
Dani, ¿cómo lo has visto tú?
Bastante de acuerdo con vosotros, la parte dramática muy chula. El que haya encontrado un papel de mentor, el Saru, para irse a caminar, muy chulo. el que hayan abierto la puerta a que Grey siga en la serie y tenga forma corpórea, porque imagino que si un programa holográfico con 100 años de antigüedad ha podido darle forma, ha podido reconocerle, seguro que la Federación y la Discovery encuentran una forma de replicar esto. Todo muy bien. El que se abra el camino para que Michael sea capitana, estupendo. El único problema que tengo con todo esto es, si el precio para todo esto, que está muy bien, es que Saru abandone la serie, no, ¿eh? Así no juego yo. Mola, o sea, te has pasado, o sea, has hecho un muy buen trabajo desarrollando el personaje con Michael, con otros personajes de la serie, pero con Saru es un trabajazo. No lo puedes eliminar de la serie así como así. O sea, que a ver qué se inventan, porque acaba el episodio, acaba la temporada y Saru está fuera, ¿eh?
Aquí le han... Me adelanto un poquito lo que sabremos después, y es que está totalmente confirmado que Saru sigue en la cuarta temporada. No sabemos todavía en qué formato, ni en qué forma, ni en qué similar, pero yo soy como vosotros. Yo creo que es el mejor personaje de la serie, uno de mis personajes favoritos de siempre de Star Trek. Es decir, yo creo que lo pondría seguro en mi top 5, y arriba está Data, y empezaría a estar ya ahí más o menos estar Saru. Es que me gusta muchísimo, y creo que de verdad que todas las cosas que hemos visto, y aquí yo creo que sí que han intentado a lo largo de la temporada ir haciendo pequeñas semillas en conversaciones que yo siempre he visto muy forzadas con Michael, de esta parte de no puedes ser objetivo con tu raza, no puedes dejar de serlo. Leche, se lo ha sido todo el rato. Es decir, si ha sido un capitán impecable, lo único que ha tenido el pobre es una frase como Dios manda para decir que arranquen el motor. Es lo único que el pobrecito mío no le había dado tiempo, leche, pero dejarle un poquito más. Y entiendo lo que quieres hacer, y nuevamente aquí es una parte de sabemos cuál es la última imagen que queremos dejar al final de la temporada, de la tercera temporada, y para esto tenemos que tener toda la parte, y puedo comprender que él coja como si fuese un hermano pequeño, como un hijo a su cal, y se lo quiera llevar a caminar y que tenga estas cosas. Lo de llevar a caminar, cada vez que lo digo, todos estamos pensando en lo que estamos. ¿Sí? Es lo que tiene cuando piensan los nombres en inglés.
De camino a caminar,
tío. Efectivamente.
De camino a caminar.
¿Qué vamos a hacerle? Los nombres tienen estas cosas. Y a mí esa parte es la que me ha tirado un poquito más para atrás, porque creo que ahí faltaba más labor quizás de profundidad para entender al personaje, pero nuevamente sabíamos dónde iba a hacer, y Saru lo aguanta absolutamente todo. Y coincido con vosotros, yo creo que la gran sorpresa es la parte de Grey, que me gusta mucho, que no la esperaba en absoluto el poder tenerla, y es que lo hacen muy bien los chavales, lo hacen muy bien él, lo hacen muy bien Adira, lo hacen muy muy bien ese desasosiego, igual que Stamets, lo dijimos en el episodio anterior, ese momento de me has dejado sin mi familia, es que me lo vuelves a hacer, y antes me dejaba sin marido, pero es que me vas a dejar sin mi marido y sin mi hija adoptiva. Y aquí nuevamente de, es que he vuelto a la vida y quiero volver a tener esa relación que teníamos nosotros, que empezábamos y que nos queríamos tanto, y no es lo mismo estar dentro de ti que no estarlo. Esa parte me gustó mucho, de verdad, que hasta el punto de que cuando cambiaban las escenas y la entremezclaban y volvíamos otra vez a la batalla, que de inicio iba a ser el futuro de la Federación, me cabreaba, porque sí, me interesa mucho más lo que está contando otro lado, Jorge.
Tal cual, y por cierto, Stamets que sigue con el cabreo, la escena final sí que
no se ha ido.
En la última escena del todo, cuando ya están todos con el nuevo uniforme y demás, ya como que ya la cosa estaba un poco más tranquilizada, pero el momento de encuentro, Stamets le echa una mirada a Michael.
Ya hablaremos tú y yo.
Desairada total.
Está muy guay, o sea, que siguen jugando con el hecho de las relaciones entre los diferentes tripulantes de la nave, que creo que es un acierto, y encima el personaje Stamets da para esto, sin lugar a dudas. Me parece un poco raro lo del cierre con Michael de capitana. Yo aposté, mira, pues, a veces me pongo medallas, pero en esta la cagué por completo. Yo dije que Michael iba a caer en una posición muy, muy, muy jodida y muy mala, y todo lo contrario, fíjate, ha pasado de estar ahí, pues eso, denostada y bajada de rango a upada directamente a capitana, por encima de la pobre Tilly, que ha pasado, pues, al final ha sido capitana efímera, aguantó, creo, ha sido día y medio, si llega en el cargo, que bueno, al menos dentro de lo que es, pues, cuando ha podido ejercer, ha ejercido y bastante bien, liderando el strike team y liderando todo esto, pero él sí que parece, o al menos todo lo que indica es que seguirá en la nave, seguirá como segunda a bordo, aunque sí, y me adelanto un poco, aunque luego lo comentaremos, hay un comentario que hemos recibido que le extraña un poco que vaya a ser la segunda a bordo, por el hecho de que al final va a ser un puente con casi todos siendo humanos, lo cual es bastante raro, sobre todo con en la tradición de Star Trek, que siempre hay alienígenas, además con un peso preponderante, con una importancia dentro del puente.
Hay falta de luego ver cómo encaja Saru en esta nueva Discovery. Una Discovery que, como decía Jorge, Dani, yo creo que es el último gran tema, acaba con esa imagen que llevan 3 años queriendo hacer con Michael como capitana y dando su nuevo código de lanzamiento, que ya es esto, con ese vamos a volar o let's fly, como dicen en inglés.
Vamos a volar en alicantino. Sí. Varias cositas aquí. Creo que el camino hacia verla de capitana, en este, sobre todo en este capítulo doble, está bien desarrollado. Ella tenía una obsesión que le impedía, que le cedió a Saru la silla de mando, porque hasta que no se quitara su obsesión de descubrir el origen de la quema, porque ella piensa que sin ello no se recompone la Federación, cosa la cual no deja de estar resuelto del todo, ¿eh? O sea, tal y como acaba el episodio, esto, bueno, pues bien, a partir de aquí se ha reconstruido la Federación, pero tampoco hay una causa-efecto muy evidente, ¿vale? Pero bien. Ella se ha quitado su obsesión de la cabeza y le ha demostrado al almirantazgo que es material de la Federación 100%, ¿vale? Esto que le dice de, bueno, hacer las cosas a tu manera, pero es la manera correcta, pero es que ha tomado las decisiones difíciles, ¿eh? Y Vance en algún momento del capítulo lo reconoce. ¿Que ha metido a Stamets en un campo de fuerza y lo ha tirado para que no lo capture la mala? Bueno, pues es una barbaridad, desde el punto de vista humano es una putada haber dejado ahí a tu marido en el planeta, sabemos lo que está sacrificando, pero Michael ha hecho lo correcto. Y estas son las palabras de Vance, que casi yo creía que iba a tener una combustión espontánea o le iba a estallar la cabeza cuando dijera Michael Burnham ha hecho lo correcto según el libro de la Federación, porque se ha pasado toda la serie diciendo lo contrario, ¿no? Michael Burnham, tú te quedas ahí relegada porque no eres capaz de... Pero bueno, está claro que ha sido capaz de esto y se ha quitado su obsesión de la cabeza, así que ya está preparado el personaje, ya está bien desarrollado para ser capitana, pues. De ahí bien. Y luego ya un par de detalles técnicos frikis. El traje que tiene la Discovery al final, adiós al traje azul, lo vamos a echar de menos. Uh-huh. Yo por lo menos, es un traje
mucho que esté.
Sí, es un traje gris que recuerda al de Star Trek de Motion Picture, al de la primera película del año 78.
Cierto.
Pero tiene una bandita de color que indica la sección en la que están sirviendo, ¿no? Los capitanes van de rojo, igual que la nueva generación. Imagino que por ahí habrá bandas amarillas y bandas azules, que no me he fijado mucho. Y nos dedican, cuando va a entrar Michael en el puente, un primer plano de la insignia que tiene incorporada, que si la ves de lejos y no te fijas y no sabes lo que es, no te das cuenta, pero la insignia de Michael pues tiene los 4 puntitos que marcan el rango de capitán desde los tiempos de la nueva generación. Igual que 3 comandante, 2 de color y 1 negro es el de teniente comandante, 2 de... ya sabéis cómo va, ¿no? Lo de los rangos va por el número de puntitos.
No, pero tú sí, no lo has dicho muy bien, no te preocupes.
Pero yo no lo hubiera visto, ni hubiera querido ese detalle, que va a dar para mogollón de merchandising y mogollón de trajes y mogollón de... En cuanto se recupera las convenciones, verás, la gente con esto. Pero sin ese primer plano, que quiere decir Michael es capitana, pero también mirad el nuevo diseño que hemos hecho para las insignias de la flota estelar. No me hubiera dado cuenta, así que me hubieran traído las 2 cosas.
Por cierto, y que decías lo del que recuerda a la primera película, la única nave que se menciona en el episodio, aparte de la Discovery, es la Voyager.
La vuelven a usar.
Sobre
las cosas que ha dicho Dani y tirando para atrás, es decir, yo creo que la escena final con ella diciéndoles fly es cojonuda, sinceramente, de vamos a pegarles al meollo, y creo que está muy bien, y creo que son ecua, como ha estado en toda la temporada y ha estado estos 3 años, está majestuosa. De verdad que yo creo que es un acierto absoluto de actriz y una verdadera maravilla. La parte de los trajes, mejor que lo ha dicho Dani, no lo voy a decir yo, me parecen horrendos, me gustan mucho más los anteriores, pues bueno, si el futuro era así, mejor que me hubiera pasado, y esa parte. Y luego la anterior, yo tengo el mismo desarrollo que tiene Dani, pero la conclusión posterior, la conclusión totalmente opuesta, es con todo este desarrollo, no me creo que sea aceptado tan fácilmente por Vance el que vaya a ser capitana, pero bueno, vamos a tirar para adelante, es decir, es que no, se le ha saltado absolutamente todo, y aquí de repente lo que antes era mala, ha sido mala, y tienes que ser castigada, es, y por eso tienes que ser la nueva capitana.
Pero te cuenta la historia de su hijo, que en vez de hacer matemáticas con números hacía con dibujos.
Pues eso mismo, y la historia está muy bien, y él lo hace muy bien, y creo que nuevamente es otro hallazgo, creo que es el mejor almirante que hemos tenido, con muy poquitas excepciones, más que algún invitado estrella que hemos tenido, la primera temporada, la almirante, que yo creo también jugaba muy bien y me gustó mucho como lo teníamos. Creo que Discovery tiene con diferencia el mejor ratio de buenos almirantes en cualquier otra serie de la que hemos tenido.
Es que no era difícil porque la figura del almirante...
El listón estaba muy alto. ¿Cierto?
No, es que en la serie de Star Trek la figura del almirante siempre ha sido antagonista, siempre ha sido el malo, el papel que juega el gobierno en Expediente X, el gobierno es el malo, ¿vale? Pues aquí...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hasta en Picard, de hecho, ahora que lo pienso, ¿no? Porque antes,
exactamente igual. Yo creo que Discovery tienes los mejores, tanto de que sean buenos y que apoyan con sus cositas y tal, como los personajes más carismáticos, yo creo, de alguna forma. A mí Vance me ha gustado muchísimo, me parece que es una gran incorporación, a ver qué ocurre con él la cuarta temporada. De verdad que ha estado gustando muchísimo. Vamos con la cuarta temporada, vamos sabiendo esto de aquí, luego comentamos un poquito de The Ready Room, que al final, como no tenemos avance del siguiente, tampoco hay muchísimo más que contar. Si queréis, nos saltamos el orden habitual y vamos directamente de qué esperamos, o lo dejamos para el final, después de que tengamos los comentarios de la gente. Os cuento un poquito de The Ready Room. Cuando estamos grabando esto, todavía no lo han subido a StarTrek.com, todavía no sé exactamente por qué leche no lo han subido. Tiene dos featurettes esta semana en vez de uno como el anterior. Uno sobre el final de la temporada, en el que habla Sonequa y habla sobre todo Michel Paradis contando un poquito qué quería hacer. Tiene otro sobre los efectos especiales, estos típicos que ya nos hemos acostumbrado, siguen impresionando, pero es el cómo construye las imágenes con efectos especiales desde la toma inicial con la cámara y toda la reconstrucción que hay. Y luego el cuerpo, el núcleo, realmente es una entrevista a tres, que yo creo que podría haberse separado, pero bueno, entiendo por qué iba a hacerla, con Sonequa McGreen, con Michelle Paradis y con la Tundusa Nube, en el que hablan de todo el proceso final. Sonequa llora mucho y habla mucho de lo que significa para ella ese momento, hablan mucho sobre la escena final y lo que cómo lo tenían claro para hacerlo. Olatunde cuenta cómo ese día no había dormido fatal, no había dormido, dice, yo duermo como un tronco siempre, no, pero había dormido fatal, llegué aquí en medio, yo creo que estábamos todos tensión, hasta que de repente le dije a mi asistente de dirección de, leche, ¿qué nos pasa a los dos? Que estábamos los dos muy en medio, vamos a hacer la puñetera escena, y como siempre, Sonequa lo que habló, y creo que realmente la clavó absoluta y totalmente. El cuántas vueltas le dieron a la orden de mando, o ese let's fly que iba a hacer de ella, dice que Michel Paradis, que se le ocurrió posiblemente al Skurman y que fue de estas cosas de, la dijo uno, a todo le encantó, se tiraron 3 horas más buscando otras, vieron que no y volvieron otra vez a la principal y ya estaba. Y Sonequa dice que ella llevaba como meses dándole vueltas a cuál podría ser, hasta que la vio en el guion y dijo, y por esto estos son guionistas, claro, esto es lo que ocurre, ¿no? Y luego preguntaron qué esperar de la nueva temporada. No quisieron contar absolutamente nada. De hecho, Wilton dijo, aquí lo que podéis hacer es darme una larga cambiada, como suele ser habitual. No dice ser políticos, que es lo que tendría que haber dicho, y contarme cosas tremendamente vagas para que pueda hacerlo. Y de hecho, solamente Michel Paradis lo dice. Cuenta, eso sí, confirma que Saru, desde luego, estará en la cuarta temporada. No sabemos, desde luego, en categoría de qué, o en formato de qué, o en qué circunstancias, o qué se inventarán para que se incorpore de nuevo a la Discovery, o se va a estar entrando y saliendo como almirante, que yo creo que sería la siguiente opción que podemos tener, que le pegas una patada para arriba como almirante encargado un poquito de la unificación del resto de los pueblos descarriados que estuvieron, o como los Kelpians, que se uniesen a la nueva federación y que no estuviesen en su momento, que son las dos teorías que yo establecería aquí. Y luego lo que cuenta es lo que vemos aquí, ¿no? Tenemos un nuevo planeta cargado de dilitio y vamos a utilizarlos de gasolineros espaciales, llevándole la gasolina para que se pueda mover al resto de la gente a cambio de que se una a la federación o no. Cosa como la cine de la cadena Esmeralda, si al final es exactamente lo mismo, tampoco nos vayamos a engañar. O qué es lo que ocurre. Eso es lo poquito que cuenta y luego podemos hablar un poquito de qué esperamos de la cuarta temporada. Vamos antes, tenemos un montón de correos y de comentarios y yo creo que podemos leer esto ahora, Jorge, y pasamos y Dani, y luego pasamos a comentar qué esperamos de la cuarta temporada y con eso cerramos el programa. Dani Lalo Burguet vuelve a escribirnos a startrek@foreseries.com, como podéis hacer todos vosotros. ¿Qué nos dice Lalo?
Órale, desde México, Lalo dice que, spoiler, hace unas pocas horas estrenó el capítulo Aquí donde vivo y necesito dormir, pero quería darles una primera impresión. Y la primera impresión de Lalo es capitulazo. Y yo tenía razón en mi teoría, dice Lalo. Buenas, a pesar de las pegas, este capítulo, la mayoría de los fans podemos estar contentos del final de temporada, que se sintió un poco como el final de la serie, pero da mucho gusto escribir que Vance no era el espía, que la federación regresa a un tono más optimista, que es lo que añora a muchos fans, por fin Sahil encontró las migajas de pan en el camino y llegó solo a los cuarteles de la flota estelar.
Cierto, totalmente cierto. Al pobrecito mío que lo teníamos abandonado desde el primer episodio y llegó y ahí está, como
claro,
tiene que
y,
estar con su uniforme.
De hecho, me adelanto. O sea, interrumpo. Yo creo que el True Believer de la semana hay que dárselo al True Believer original, que era él, ¿no? El que nos hizo inventar un poco la cosa. Seguimos con Lalo. ¿Qué piensan de Kovic, el personaje interpretado por David Cronenberg, como presidente de la federación? Yo que si no es él, yo ya no sé quién es, pero bueno.
No tenemos. Va a ser un fichaje gordo de casting de cara a la cuarta temporada. Eso es lo que me maligno yo.
Sí, porque si os fijáis, en un momento Vance contradice, o sea, él da un consejo o da una opinión y Vance la contradice. Si fuese el presidente, no creo que estuviera contradiciendo la orden directa que diera. Así que parece que sí que es un personaje a futuro, el presidente o la presidenta.
Yo creo que sí.
Entonces tendrán que explicar o darle trasfondo al personaje de Cronenberg. Pero bueno, Lalo te da la razón. CJ dice que Mike Lahr es la capitana. Imagino que dejan a Tilly como primer oficial. Pero creo que deberían incluir a un nuevo personaje aquí de otra raza porque hay mucho humano en el puente. Alguien designado por Vance de su confianza. Sobre Saru cree que seguramente será algún tipo de embajador de la Federación en la cuarta temporada. Quizá con su propia nave o que use Discovery como taxi para que lo lleven de un planeta a otro, conocerlos, para convencerle de que se unan a la Federación. Ahora solo tendremos a Lower Decks en el inicio del 2021. Así que nos recomienda que veamos The Expanse. Yo me quedé en la primera temporada, tengo que retomarla. Gracias por esta temporada de Universo Star Trek. Larga vida, amigos, pero no te preocupes, Lalo, que hay Universo Star Trek para rato. Que tenemos
sí,
que...
señor. Sí, señor. Tenemos comentarios, como siempre, que nos dejáis en iVoox. Jorge, tenemos unos cuantos, ¿verdad?
Sí, tenemos un par de comentarios referentes al anterior episodio, por supuesto. Dice que buen capítulo. Este capítulo es de Perdidos en el Espacio. Que es el capítulo más Trek que cualquiera de Orville que me pongan. Tendremos una temporada 4 llena de visitas a planetas desconocidos y algunos nuevos. Puede ser que Vance, al designar a Discovery como la FedEx interplanetaria para llevar al dilitio, quizá encuentren con Klingos, Cardassianos y, ¿por qué no?, alguna futura versión de los Borg. Cambiando de tema.
Quiero ver los cartesianos ya. Sí, estoy totalmente a favor.
Cambiando de tema, y ahora que se está de moda explotar las franquicias con muchas series, tendrían que hacer una Star Trek Academy. Dice, con la actriz que actúa de Abarsala en The Expanse, otra mención aquí de The Expanse. Dice, no sé si la conocen, pero es la mirante perfecta para una serie de Star Trek. ¿Qué opinas de esto?
Hay dos Star Trek Academy en marcha. Una de dibujos, en el que la capitana o de la jefe de la academia vuelve a ser la capitán Janeway, que además se ha confirmado que la actriz retoma de nuevo su papel. Y hay una en su momento para el canal infantil, que no recuerdo ahora mismo el nombre de CBS, que estaba en proyecto y yo creo que era una de las confirmadas. La de animación sí que está totalmente confirmada porque confirmaron que ahí se me dio totalmente el nombre de la actriz de Janeway, que ahora Dani se acordará segurísimo, que estaba confirmada que ya volvía, con el
Mulgrew. Chico, Red, la de Orange is the New Black.
Sí, señor, pero no me acuerdo el nombre de la actriz, esa referencia la tenía, pero vamos, Kate Mulgrew volvía a poner la voz de Capitana Janeway, que iba a ser, pues no sé si era responsable de la academia o exactamente qué, en la serie de animación que se estrenará, entendemos que durante este 2021, porque si no, no lo habrían confirmado. Esa fue la última confirmación que hicieron en la cosa virtual que tuvieron a finales del 2020. Más cositas, Jorge.
Víctor M. García nos dice, magnífico capítulo de Discovery, aplaudo las palabras del almirante Vance. Dice, soy equipo Michael 100% y estoy seguro de que le van a hacer capitana en el último capítulo. Bueno, Victoria, has aceptado. Después de las cuestionables decisiones de Saru. Pues sí, aceptado.
Totalmente.
Y luego tenemos aquí en YouTube, tenemos ahí unos cuantos comentarios, ahí voy.
Y todos a favor, además, Dani. Esto sí, es un descubrimiento para la civilización occidental.
Pero para las máquinas, o sea, comentarios de YouTube y no hay nadie que se salga de Tiesto ni diga barbaridades, tío. O sea, es que
tenemos los mejores oyentes del mundo. Mejores oyentes, barra espectadores en este caso, del mundo mundial.
Pero hay que decirlo, ya entrarse a la gente y se va a pensar que los comentarios de YouTube, lo normal es esto. O sea, lo normal es que sean más cáusticos y más tóxicos, tío. Muy bien, muy bien, gracias.
Bueno, gracias. Por cierto, he mirado lo que comentaba al principio el robotito y no es verdad. No es la frase, la frase es tal cual la ha dicho Dani, traducida en inglés, pero, así que me he colado completamente. Olvidad que he hecho la mención esa
lo dejamos en capítulo de teoría, ¿no? ¿Alguna teoría tienes que fallar, Jorge?
Normal, ¿no?
Todas,
un montón. Por ejemplo, lo tenemos en YouTube. Joel Mario Pérez Fizajo nos dice, bueno, dice la cuarta temporada, pues tiene la pinta que sea la guerra con la cadena Esmeralda. Y además hace una gracia así con el nombre de Osaira, que recuerda mucho a Osiris, que además es el malo maloso de Stargate.
Eso es lo que yo suponía, pero es que la voz en off nos dice que la cadena Esmeralda se ha desmembrado después de la pérdida de Osaira, que también es una frase que yo no entiendo qué le echas de ahí en medio cuando te la podría haber guardado. En fin, voy a cabrear otra vez, que quiero que ahora bien. Jorge, sigue.
Bueno, Mau Forestello nos dice, buscando There is a Tide en Google, apareció una cita de Shakespeare. There is a tide in the affairs of men, taking to the floods, leads to the fortune. Y lo voy a decir en castellano, dice traducido más o menos sería algo que hay una corriente en los asuntos del hombre que cuando se desborda nos dirige la fortuna. Flotamos ahora en esa pleamar que debemos ir con la corriente o perder nuestro esfuerzo. Pues imagino, posiblemente que quizá venga de ahí.
Sí, sí, totalmente. A esto le encanta y no es ni la primera ni la segunda referencia que hacen a obras clásicas, especialmente de Shakespeare. Yo creo recordar que había un episodio de la segunda temporada o incluso de la primera que también hacía referencia a alguna
obra. La justicia del rey de la serie original, ¿no? O sea, que era una obra de teatro de Shakespeare directamente.
Sí, a él le gusta mucho hacer esto.
Pues eso también, punto positivo para Moonfer Stereo. Marta Sainz nos dice: hola, me encanta encontraros con mi programa favorito, pero si hay dificultades y situaciones que extraño de la serie original, la amistad y las bromas entre los tres principales, eso estuvo un poco de más como en segunda generación, Space Nights y demás. Dice, pues es muy raro encontrar en Discovery. Dice, es lo que más extraño en la franquicia. Saludos a todos. Aquí incluso, quizá porque también ha cambiado un poco la forma de hacer televisión. Yo creo que también el humor aquí está recae mucho sobre, nunca me acuerdo, el personaje es la otra ingeniera que cogen y que se dedica a putear esta vez hasta el infinito. Y sí que hay algunas bromas. Tilly, yo creo, lo que pasa es que Tilly al principio tiene el punto cómico, pero lo que pasa es que recae un poco como porque sus inseguridades generan mucha broma y demás. Pero sí que verdad que igual la complicidad de esta amistad, porque en lugar de eso lo que hemos visto son muchos recelos. O sea, de Michael con Saru, sí. de Michael con Stamets y demás. Pero sí que complicidad, sobre todo en la parte final con Tilly. Yo creo que Tilly sí que consigue agrupar a todo el mundo a su alrededor, pero no son grandes historias de amistad como puede ser, pues, en su momento, la de McCoy con Kirk y con Spock.
Bueno, sí, pero piensa en este capítulo, piensa que si no hubiera habido complicidad con Tilly, de Michael con Tilly, de si no hubieran tenido una noche de ay, estoy depre, ven a animarme, vamos a comer helado juntas y ver sitcoms, lo que sea. Si no hubiera pasado eso, no le hubiera podido pasar el mensaje en clave que hace que los malos no ganen.
Algo hay. Yo creo que hemos tenido, y empiezan a arreglarlo, yo creo que es una de las cosas, Jorge lo contaba antes con la aventura del robotito, de cómo empezamos a darle un poquito más de fuerza y de cuerpo al resto de los personajes del puente, más allá de a Tilly, a Michael y a Saru, que son quizá los tres que hemos tenido más establecidos. Y es cierto que al final comparas una serie que está en su tercera temporada, con todos los vaivenes que hemos tenido de personajes a lo largo de este, y muchísimo personaje secundario, con series en las que como mínimo hemos tenido 60 capítulos y en el que al final recordamos a toda la gente del puente y a toda la gente que tengamos, ¿no? Yo creo que eso al final es una cosa que tienes que valorar cuando termina toda la serie, pero sí que es una cosa que hemos visto. De hecho, el quizás el personaje que más fuerza tenía fue Aerium, y posiblemente se lo cargaron dos episodios después, y el que más fondo teníamos de trasfondo. Es que el resto del personaje del puente hemos empezado a conocerlos, como quien dice, hace dos días, ¿eh? No hemos tenido mucho más desarrollo.
Sí, de hecho, apenas han tenido antes de líneas de diálogo, estaban por ahí, porque al final el puente tiene que haber gente y demás, pero yo creo que incluso es que ni les pondría nombre a casi ninguno de ellos.
Yo no seré capaz.
Pero es así. Jorge Luis Martín Hernández Fernández nos dice: gracias Jorge, Dani, CJ, me he reído mucho en este programa. Dice: lo de las reglas de comercio Ferengi estuvo muy, muy, muy bien.
No, Ferengi, es que falta el núcleo, o sea, ahí realmente la esencia de lo que yo, de verdad, este racismo sistemático con los Ferengi me parece una cosa que debería acabarse ya mil años en el futuro y seguir.
CJ Gran Nagus Navas, tío.
De verdad, de verdad, de verdad.
Y nos dice después, pues, dice, por cierto, en Star Trek 6, la sexta película, dice, el presidente de la Federación también usaba gafas.
Sí, vale, pero mil años en el futuro uno tiene que pensar que eso no debería ser así, te lo digo.
Pero es que son cool. Jorge, Dani, el otro día le preguntaban a Alex de la Iglesia que por qué llevaba, creo que era Miguel Ángel Silvestre, gafas, y decía, es que le hace por la tema más cool. Lo preguntaban en inglés gente que le estaba empezando a ver la serie en Estados Unidos dentro de HBO Max. ¿Alguna cosita más, Jorge, tenemos por ahí?
El Joel nos deja un último mensaje, dice, ¿cuál es la temporada? Dice, el pronostica, dice, se forma la mancomunidad, dice, basada en la segunda serie exitosa de Jim Roddenberry, Andrómeda. Dice, no sé si será el sentido histórico, pero ¿cómo va ese futuro donde existe una mancomunidad, sus problemas políticos y demás?
Sí, ya lo comentamos en su momento, que al final el punto de partida de esta federación de caída era muy parecido a lo que ocurría en Andrómeda, en la serie que Roddenberry hizo posteriormente, junto de lo último que realmente hizo Centro de Fallera.
Hombre, un matiz, ¿no? O sea, es la segunda serie que más éxito tuvo, que hizo Roddenberry después de Star Trek, pero de ahí a decir que fue exitosa, no sé.
Tuvo éxito, tuvo sus cosas.
Tuvo un par de temporadas, a Kevin Sorbo, bien.
Teorías y cosas para la cuarta temporada. Jorge, ¿qué esperas de la cuarta temporada?
Pues no estoy seguro, porque yo pensaba que sí que estaría todo enfocado un poco hacia la guerra con la cadena de Esmeralda, que por cierto, otra guerra más que ocasiona Michael, que va acumulando afrentas con todo tipo de imperios y demás. Pero claro, con el rollo este que dicen que se ha desmembrado y parece que en tiempo récord, pues tampoco tiene muchos. Igual hacen un borrón y cuenta nueva. parece que vamos destinados a una zona, eso, a que la Discovery está dedicada a llevar de litio a todas partes para o bien reactivar relaciones o bien conseguir que la gente se adhiera a la federación. Es a lo que parece que vamos a decir, alguna cosa muy muy en línea de la Star Trek clásica o de la o de Star Trek, ahí no me acuerdo, es en Enterprise, no. ¿Voyager? Sí, Voyager, ¿no? Voyager, es decir, descubrir nuevo mundo, descubrir nuevos tal. Pero no sé, igual nos sorprende ni es una trama mucho más, otra guerra con alguna con un imperio, o la calidad de Miranda que no ha decaído tanto como pensaba, o también tenemos ahí el robo aquí que además está en el guión, aunque lo encuentras mejor que Dani, está el tema de la guerra temporal por ahí candente, que nos han dejado varias pinceladitas y que igual pues será
algo que será culpa de Michael. No, ya ver, y será culpa de Michael, tío. Dirán, tú no te acuerdas, pero te llevaste de pequeño una piedra y era del Guardián del Forever y la liaste, Burnham, otra vez.
Dani, ¿qué esperas tu cuarta temporada?
Mira, yo, igual que hemos hecho la broma del True Believer de la semana, estoy seguro de que en la próxima temporada iremos el mundo que se une a la Federación de la semana. Que habrá una trama también que llevará todo, que puede ser o no la guerra temporal, que lo han dejado caer que puede ser, por jugar a adivinos, pero que tendrá también una naturaleza semi-episódica, sobre todo al principio de la serie, que irá de esto, ¿no? O sea, llámalos gasolineros del espacio o llámalos Venezuela al principio del mandato de Chávez, ¿no? Países del tercer mundo, tengo petróleo, ¿quién quiere? Pues aquí tengo dilitio, ¿vale?
O sea, algo así. ¿Cómo he insertado la cuña?
Algo así.
No hace proselitismo,
no tuvo éxito, no lo tuvo, ¿no? Pero que se dedicaban a que con combustible comprar voluntades y comprar alianzas, es algo parecido a lo que va a hacer la Federación para hacer crecer su número de tal. Así que, igual que nos han dejado quedar al final del capítulo, que Nibar, por supuesto, está a puntico de caer, que los Trill ya se han vuelto a unir a la Federación, poco a poco van a ir volviendo, va a ir volviendo a la Federación, y yo espero el mundo que se une a la Federación de la semana.
Yo igual que tú, yo creo que este es el año en el que quieren volver a la naturaleza episódica de forma más recurrente, pero creo que no se van a poder resistir a la tentación de hacer una trama horizontal durante toda la temporada. ¿Por dónde van esos tiros? No lo sé. No sé si van a ser un malo maloso, no sé si van a ser un gran misterio, o no sé si van a ser los conflictos personales. Es decir, yo creo que lo de Stamets es una cosa que no te dejan esa penúltima escena si no quieren seguir desarrollándolo durante la temporada siguiente, aunque te dejen ese en perfecto saludo durante la siguiente. No sé exactamente por dónde van a hacer. La que quizás estoy más descontrolado, igual que más o menos lo tenía claro esta temporada por dónde íbamos a tener después del final de la anterior. Aquí es la vez en la que tienen Borrón y cuenta nueva. Realmente han tardado tres temporadas con el equipo nuevo a ponerlo donde queríamos ahora, de ya estamos fuera de todos los problemas del canon, ya tenemos a Michael como capitán de la nave como queríamos desde el primer, porque además lo dicen desde todos los años, pero ya la ponemos ya, venga, ahora sí, ahora ya es la tercera temporada, ya tenemos a esa Michael en el capitana. Y a partir de aquí, a ver qué es lo que ocurre en una temporada que se empezó a rodar, que la verdad es que no sé exactamente cómo está circunstancialmente ahora mismo en el proceso de rodaje, y que además es de las poquitas que tenemos en funcionamiento, junto con las animadas que se pueden hacer en rodaje actualmente, en lo que esperábamos, que ya no íbamos a tener nunca más sequía de Star Trek, y es posible que tengamos durante un tiempo, Jorge.
Sí, por cierto, lo que decía tú de Stamets no había caído, pero claro, él también la situación cambia con el descubrimiento este de que Book también puede activar, porque Stamets un poco era también la figura un poco, o sea, tenía un peso superior porque era imprescindible, pero claro, ahora con el este de Book, pues no sé cómo va a encajar él y no sé cómo tampoco, al final, Michael también puede decir, mira, no es tan imprescindible como tengo que hacer otra vez borde con ese tipo de cosas. Ahí creo que siempre puede haber bastante juego, o incluso que se planteen hacer otro motor de esporas, pues también puede ser, porque al final el problema que tenían hasta ahora no era tanto aplicar el motor de esporas, sino ponerlo en marcha, y ahora ya pueden ponerlo en marcha y ya, claro, no sé, de Book, sino todo el resto de habitantes de su planeta que tengan ese poder empático a esa magnitud, podrían hacerlo también funcionar. Y quizá puede ser también otra vía. El hecho de que aparezca otra Discovery o otra nave de otro imperio, de otra unión política, militar, lo que sea, que sea capaz de activar el motor de esporas. Que quizá puede ser también una subtrama en un momento dado.
Sí, me gusta esa idea. Dani, ¿alguna cosa más que tengas?
Hombre, primero, que yo no lo vi venir, que cuando vimos en el primer capítulo, en el segundo capítulo creo que era, a Book hablando con los animalitos, a mí no se me pasó por la cabeza, pues hablará con los tardígrados y hará de Stamets 2, Hércules 0. Stamets 2, Electric Boogaloo, no sé. Lo que sí queda a pie, cogiendo lo que acabas de decir, Jorge, es que la Federación tenga otra nave con motor de esporas. O sea, creo que replicar con tecnología de 1000 años en el futuro, una tecnología que se consiguió 1000 años en el pasado, no será problema. El problema que tenían 1000 años en el pasado era que no encontraban la gasolina para hacerla funcionar bien, hasta que encontraron al tardígrado, y cuando el tardígrado se fue, pues Stamets se inyectó ADN suyo. Si ahora tanto Stamets como Buck pueden activar el motor de esporas, ¿por qué no va a haber dos naves con motor de esporas en la Federación? Por ejemplo. ¿No?
O tres. ¿Y dónde ha ido ahí tres? Donde comen tres, comen cien.
Pero tienes dos personas motores. Tendrías que inventarte otra cosa. Bueno, lo que dices, que a lo mejor sí, que Buck no es la única persona empática con los animales de su planeta.
Su hermano lo era. Y estaba un poquito metido con la cadena esmeralda. Si no se carga la cadena esmeralda y tiran para atrás y hacen marcha atrás en ese lado, esa sería una trama que podría tener todo el este. Era muerto, pero hay alguien más ahí atrás y que puede intentar conseguirlo a partir de este lado.
Y además no había caído, claro, había pensado, pero claro, alguien se tiene que chivar, pero no es verdad, porque saben que Stamets no está en el momento en la Discovery, y saben que en el momento que estalla, o sea, que la Discovery suelta el motor de cobertura para reventar la nave y da el salto, la gente que hay en la Discovery son 8, 9, 10.
La policía no es tonta y saben que ha habido un salto sin Stamets ahí, sí.
Claro. A ver si va la cosa por ahí, que no me parece una mala idea, de verdad que no. En fin, lo que seguro que estaremos es aquí para comentar todo lo que hay, incluido Lower Decks. No nos abandonaremos. Vamos a ver cómo hacemos, yo creo, de Lower Decks al menos uno o dos. Creo que podemos intentar para la semana que viene o la otra hacer un poquito de comentario de toda la temporada, aunque ya lo hemos hecho, pero luego Lower Decks sí. Y a partir de ahí, conforme sepamos las cosas, podemos comentarlas o recordar alguno de los viejos episodios. A lo mejor podemos hacer ese momento de ver otra de la luz fantástica o alguna cosa por el estilo, no lo sé. Yo creo que es el momento de recuperarlos, si no todas las semanas, al menos cada 15 días, aquí en Universo Star Trek, mientras dure esta perenne sequía maldita que pensamos que nunca vamos a tener hasta que tengamos nuevo material de serie de Star Trek para comentar. Don Daniel Simón, dime, Jorge.
No, que lo mande la gente también, dando los comentarios en este programa último, que aparte de comentar el episodio, comenten la temporada, que también te manden correos comentando la temporada, y con eso tenemos ahí material para comentar.
Sí, señor.
Para que hagamos.
Eso es. Vamos a hacer para la próxima semana o la siguiente, si tenemos. ¿Qué os ha parecido en global la temporada? Lo leemos todos, hacemos un poquito de recopilación para el siguiente episodio, si os parece. Si es que al final, el que piensa la gente, si es que no tiene mucho más. Es el final, the voice of the people.
Nos anda para comentar los comentarios, estos largos que nos manda nuestra gente, nos ha dado para comentar muchísimo en nuestros capítulos.
Sí. Así que eso, mandadnos vuestro blog.
Y quedaos suscritos, quedaos ahí en vuestro iVoox, en vuestro iTunes, en vuestro Spotify, donde estéis escuchando esto, pero quedaos suscritos, que os hagan las alertas, porque ahora no será cuando acaben los capítulos, pero vamos a seguir aquí, con menos regularidad, pero vamos a estar aquí.
Mandadnos qué os ha parecido la tercera temporada, que esperáis de la cuarta, teorías que tengáis, y con eso todo haremos un especial, como Alce ha hablado habitualmente y alguno de vosotros también habéis hecho durante la temporada. Nos podéis escribir a startrek@fueradeseries.com o dejarnos comentarios en redes sociales, sabéis que somos Fuera de Series en todos y cada uno de ellos, en iVoox o en YouTube, que lo ponen muy muy fácil los dos sitios. Don Daniel Simón, larga y próspera vida y hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, hermanitos, un beso y hasta muy pronto.
Don Jorge Navas, larga y próspera vida, hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida a todo el mundo. Que nos...
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en fueraseries.com, en nuestras distintas cadenas de podcast. Acercaros en vuestro productor de podcast. Nos volvemos a ver la semana que viene, la otra, nos veremos y nos escucharemos dentro de nada. Let's fly.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.